Tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas.
Bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo en X Twitter, o Twitter también, como usted desee llamarle. Yo por los siglos de los siglos le seguiré llamando Twitter a mí. Así que ya lo saben, como cada semana, nuevos episodios, nuevos invitados. Y hoy no es la excepción, y antes de iniciar, como siempre lo hacemos, quiero dar las gracias a los patrocinadores, a los que creen en este contenido, en los episodios, en el contenido que hacemos, en los invitados. Y este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones es su servicio de traducción legal de documentos y también de interpretación. Trabajamos los idiomas siguientes: inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. Hermes Traducciones está en el 829-340-5139 y en el mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Hermes Traducciones, con José Luis Mato Figuereo a la cabeza. Y aprovecho para decirle a mi invitada, la doctora Tayana Ubiñas, que en Hermes Traducciones, nuestro amigo José Luis tiene un libro que se llama El éxito a través de los idiomas. Y José Luis es políglota, doctora. Uh-huh. Habla 8 idiomas y además de eso, es un chico que nació con parálisis cerebral de nacimiento, pero eso no fue una limitante para él desarrollarse en los idiomas. Y también creó esta empresa que se llama Hermes Traducciones. Así que un saludo para él que está por ahí escuchándonos. Y también éxitos y salud, como siempre le deseo, a mi amigo José Luis Matos Figuereo de Hermes Traducciones. También agradecer a Grupo Loma Caribe, su empresa de construcción, supervisión y también materiales a nivel nacional. Grupo Loma Caribe también tiene transporte a Loma Caribe a nivel nacional. Usted quiere enviar desde un pincho hasta una maquinaria de muchas toneladas, usted solamente tiene que llamar a Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Hoy, con un tema muy interesante y una invitada que yo hace tiempo estaba por tenerla por acá y ya por fin se me dio. Dicen que el tiempo de Dios es perfecto y así se demuestra con la invitada de esta noche, que es la doctora Tayana Ubiñas, médico nutrióloga clínica. Trabaja también consultas presenciales y virtuales, que más adelante vamos a dar los teléfonos y las coordenadas, pero quiero darle la bienvenida a la doctora. Doctora, bienvenida a su espacio.
Hola, buenas noches, encantada, la verdad que es un placer.
Gracias.
Y debiste,
gracias.
Debiste hablarme antes, Juan Manuel, y hubiéramos coordinado.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me dio el miedo escénico Realmente yo te sigo, Tayana, desde la alarma de la mañana.
¡Ay, misericordia!
Desde la alarma de la mañana, porque yo hice una con Doña Carmen, con Carmen de Veras.
Oye, como él le dice, Doña Carmen. Ah, no, pues verdad que...
Sí, y de verdad que soy de los alarmeros que iba a los coros cuando hacíamos los karaoke. Una vez, después me alejé un tiempo, tenía mucha presencia tanto aquí, más en Punta Cana que en Santo Domingo. Y de verdad que la recuerdo de ahí y de verdad que ha sido un placer. Y precisamente, doctor, usted tiene un proyecto, un plan, una idea bastante interesante, que es bienestar sin menos pausa. Lo primero que yo quiero es, luego de darle la bienvenida nuevamente, ¿de qué se trata este proyecto, doctor?
Bueno, mira, más que un proyecto, Juan Manuel, es la misma necesidad personal de estar pasando por esos cambios naturales y normales, ¿verdad? Que por los cuales pasamos las mujeres y los hombres también, porque a los hombres les da su andropausia. Pero viviéndola en mí, decidí hacer más que un proyecto, ay Dios mío, ¿cómo te digo? Es algo como de comunicar y de que nos podamos armar como una pequeña comunidad donde nos apoyemos, nos entendamos y sepamos que de la menopausia no vamos a salir, porque cuando decimos, por ejemplo, bienestar sin tachado menopausia, de la menopausia no nos podemos librar, ¿verdad? Pero sí podemos llevar ese bienestar sin pausa, o sea, que a pesar de los cambios naturales y del proceso normal de la menopausia en nosotras, hacerlo de la manera más friendly posible. Tú sabes, o sea, como hacer las paces y dentro de lo que podamos, entonces, hacer los cambios y los ajustes para llevarlo de una mejor manera.
Eso es correcto, doctora. Y a mí me hicieron muchas preguntas, algunas las tengo anotadas, otras... luego se arrepintieron algunas de las oyentes, pero sí, es cierto. Yo, por ejemplo, yo tengo 40 y tanto, yo tengo 44 años de edad y yo sufro de calor. O sea, yo tengo una, ahora con este clima que ha cambiado drásticamente hacia arriba, se nota mucho el cambio. Por ejemplo, ayer la temperatura estaba aquí en esta zona aproximadamente entre 35 y 37, la sensación térmica. Y hoy estaba casi en 40. La principal pregunta o la más común o la que más se repitió entre las oyentes y las personas que vieron el título y el flyer del espacio, es la siguiente, doctora, y viene en consonancia precisamente con el calor. Hay personas que me escribieron que no entran en la década o en la edad de los 40, ni en los 35, ni en los 30 y pico. Entonces, ¿ya se está dando señales o casos de personas que tienen, de damas que tienen menopausia antes de los 30 años?
Mira. Primero, volver a aclarar a los oyentes que esta perspectiva del tema es desde mi posición como nutrióloga. Okay. Porque realmente el tema le corresponde desde el punto de vista hormonal y todo eso a los ginecólogos. Pero, evidentemente, como médico al fin puedo responderte las preguntas. Me gusta siempre hacer ese tipo de aclaraciones por si hay algún colega escuchando, sepa que yo respeto esa diferencia en el cual las especialidades, ¿verdad?, tienen su mayor información. Pero está lo que se llama menopausia precoz. Y es cuando se ve en estas personas que cursan con 30 y tantos años, inclusive a veces ni siquiera es de manera necesariamente natural, aunque hay muchos que surgen de manera natural, sino por alguna situación, porque hubo una cirugía, porque hubo unas situaciones psicológicas que también pueden alterar esos episodios y acelerar los procesos. Pero la realidad es que la edad de donde empieza a aparecer la perimenopausia y ya la menopausia en sí, desde los 40 a los 55 años, cuando es antes de ahí, o sea, cuando la sintomatología, que puede ser, porque por ejemplo, hemos mencionado los calores, pero está los cambios de humor, está la resequedad vaginal o la disminución en el deseo sexual. Está también el tema de la acumulación de peso, que por ahí es que yo lo enfoco más. Esa acumulación de peso, que más que una acumulación de peso o ganancia de peso, es una redistribución de las grasitas que se nos acumulan. Porque a veces no es necesariamente ni siquiera que aumentamos mucho de peso, es donde se nos focalizan las grasas. Entonces, esos son los síntomas. Ya cuando una persona de menos edad, como tú refieres, que es completamente válido y sucede, porque como te digo, se llama menopausia precoz, ya es identificado incluso por su ginecólogo, a veces ni siquiera los análisis de laboratorio te lo dejan saber. O sea, tú le puedes hacer al paciente toda una batería hormonal y por ahí no ves absolutamente nada. Tú te das cuenta por los síntomas, por lo que te dice el paciente. Y en ese momento, entonces ya ahí, tú empiezas a tratar esos síntomas para que la fiesta se lleve más en paz, por decirlo de alguna forma. Ahora hay muchísimas terapias hormonales. Bueno, ahora no. Las terapias hormonales tienen mucho tiempo ya, pero todo va cambiando y todo va modernizándose. Ahora, por ejemplo, los ginecólogos utilizan los pellets, que son como unos dispositivos que se ponen bajo la piel para contrarrestar mucha de esta sintomatología. Para que entendamos y sepamos que hay alternativas que se dan desde el punto de vista de ginecología. Sin embargo, esto aplaca los síntomas que te dije de el calor, la resequedad vaginal, la falta de deseo sexual, que no se duerme bien. Pero el tema de la grasita y del peso con los reemplazos hormonales no lo solucionamos. Lo solucionamos con un cambio en el estilo alimentario y de actividad física que empecemos a realizar.
Muy bien, muy bien. Creo que fue contestada a varias oyentes que me escribieron tanto al privado como por WhatsApp. Doctora, el ejercicio es muy importante en la vida diaria. Inclusive está demostrado, yo no soy doctor, no pretendo serlo ni nada, pero lo que sí he leído es que el ejercicio frecuente es tan beneficioso que también aumenta el sistema inmunológico. O sea, las personas que se ejercitan y comen de manera correcta, comer sano, se enferman menos. Por lo menos eso siempre se ha dicho y se ha escrito. Entonces, yo tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo manejar el estrés en la vida diaria versus los ejercicios? Una persona que se ha sometido a mucho estrés, por ejemplo, yo que tengo un trabajo que es muy absorbente, de mucha presión, que pensando en un sinnúmero de cosas, estrés quizá laboral, estrés personal, estrés en otros aspectos, pero personas que no trabajan precisamente quizá lo mismo que yo, no se dedican a lo mismo, pero también tienen estrés, hasta manejando o un problema personal, con un problema sentimental. ¿Qué tan beneficioso es el ejercicio para esas personas, poniéndole la balanza también con la nutrición?
Mira, el ejercicio es un antidepresivo natural. Incluso los psicólogos y los psiquiatras, cuando hacen sus recomendaciones, siempre dentro de sus recomendaciones está el empezar a hacer algún tipo de actividad física o de deporte. Por eso mismo, porque es un antidepresivo natural. Lo difícil, Juan Manuel, es que el paciente lo entienda o que tú lo entiendas. O sea, yo te lo estoy diciendo, pero para ti, en tu vorágine de tu día y en la carga de estrés y de cosas que manejas, el sacarle el tiempo quizás hasta te estrese más de la cuenta. Decir, pero me están diciendo que haga ejercicio porque me va a ayudar a relajarme, pero ¿en qué momento lo voy a hacer si tengo tantas cosas? Sin embargo, cuando sacas ese tiempo, cuando te das la oportunidad de empezar a ejercitarte, el momento del ejercicio, señor, es tan importante. En el momento del ejercicio uno no piensa en nada. Uno simplemente está concentrado en lo que uno está haciendo y uno después se siente renovado. Entonces, si ya entendemos que es un antidepresivo natural, que no nos tenemos que tomar una pastilla, que lo que tenemos es que salir a caminar, a nadar, a montar bicicleta, que cogemos una cuerda y brincamos la cuerda en la casa o hacemos alguna disciplina casera y nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Entonces, cuando lo vemos así, lo asumimos como parte de la salud y entonces lo hacemos un poco más, con un poco más de compromiso. Y la realidad es que el que se ejercita es más feliz.
Claro que sí.
Te repito, sacar el momento, a veces yo le digo a los pacientes, date dos patas y párate y vete, porque te vas forzado, llegas al lugar forzado, pero ya cuando te retiras y te vas, el día pasa diferente, uno tiene otra energía. Y cuando lo vemos así, la verdad es que nos estamos haciendo un gran favor.
Así es, así es. Un saludo, aprovechando. Sí, adelante, adelante.
No, mira, por ejemplo, yo antes tenía un gimnasio, o sea, yo dentro de todo mi abanico de opciones laborales. Yo tenía un gimnasio también. Yo ahora estoy más chiquita porque ya como que me fui cansando. Solamente me he quedado con la consulta. Pero en el gimnasio, o sea, yo llegaba a mi centro y yo hacía ejercicio en la mañana, me bañaba, me quedaba ahí mismo en el consultorio. O sea, yo tenía todo ahí. Mira, Juan Manuel, déjame decirte una cosa. Cuando yo llegaba en la mañana, que por alguna razón me decían que tenía algo que resolver en el centro y se me pasaba ese tiempo, yo me quedaba con la ropa de hacer ejercicio todo el día. Yo atendía a los pacientes con la ropa porque yo decía, no, en un ratito cruzo una puerta, en un ratito cruzo, en un ratito cruzo. A mí ese día yo lo hacía pesada. Pero lo peor era que cuando se llegaba la noche, yo terminaba con los pacientes, que ya decía, bueno, será ahora que voy a hacer ejercicio. Ya no hacía nada, estaba tan agotada del día completo. Tú sabes, y yo dije, y yo decía, Dios mío, es que yo no puedo negociar mi momento de hacer ejercicio. No rendí lo mismo con el paciente, no tuve la misma energía con el paciente. Y al final, cuando se supone que yo tenía el tiempo en la noche, tú estás loco, yo estaba cansada.
Sí.
¿Tú entiendes? Con el gimnasio hay una mujer tan disciplinada como yo. Entonces, por eso siempre le digo, saquen su tiempo, pero no lo negocien. Y de verdad, el día va a fluir muchísimo mejor. Y
No.
evidentemente, las
Sí.
bondades a la salud. Un paciente que es cardíaco, un paciente que tiene colesterol, un paciente que es diabético. O sea, las bondades a la salud son infinitas y no nos cuesta nada.
Eso es correcto, eso es correcto. Aquí en Punta Cana, doctor, hay muchos, hay varios gimnasios. Por ejemplo, aquí está el Body Shop, aquí está el Gold Gym, valga la cuña.
Sí.
Y aquí en esta zona hay muchas personas jóvenes, adultos, extranjeros también, que se ejercitan. Esta es una zona que, aparte de que es muy turística y se da mucho la transculturización, también hay mucho ejercicio. Inclusive hace unos meses, hace poco, se hizo la competencia Ironman.
Claro.
Y sí, y aquí participaron muchas personas. O sea, que esta zona, perdón por el ruido, lo que pasa es que hay un motor hay un
Ese
vecino que
gobierna,
él,
él gobierna el motor.
no, no, él le encanta, él le encanta hacer eso para eso, eso es un efecto especial para él en el espacio. Así que un saludo para ese vecino. Doctora, entonces le decía que sí, yo estoy un poquito rezagado con el gimnasio, lo admito, yo no me estoy ejercitando. Yo creo que sudar en la obra, subirme en un pilote, subirme en un andamio y
Tú
coger
piensas que
sol,
es suficiente.
ya yo pienso que es suficiente y no es así. Así que
No, no, mira.
deme mi jaloncito de oreja, deme mi jaloncito de oreja, doctor.
Claro, no, y te lo tengo que dar. Porque, por ejemplo, yo que me pasé 2 años y medio trabajando en Punta Cana, yo viví mucho la experiencia de cómo funciona el tema de ejercitarse allá. Y yo decía, yo siempre decía, es que aquí hay tanto espacio, es tanto. O sea, hay tanto ambiente para salir a caminar, a montar bicicleta, a patinar. Y qué difícil se hace. Y yo quiero que tú sepas que la mayoría de los pacientes, de un 100% para decirte, si de un 100% de pacientes dominicanos, un 50%, qué difícil se hacía que hicieran ejercicio. Sin embargo, si los pacientes eran extranjeros, casi todos hacían alguna actividad física. Porque vienen ya con eso como de una manera cultural. Sin embargo, yo lo que le decía también era, y le digo a los pacientes, es que para ejercitarnos no necesitamos un gimnasio. Para ejercitarnos necesitamos las dos piernas. Y si tenemos nuestras dos piernas, gracias a Dios, y están saludables, entonces solamente con las piernas, no siquiera necesitamos los brazos, nos podemos ejercitar. Porque es un asunto de movimiento. En un mosaico, uno hace un trote militar, que es el trote ese que uno hace en el mismo sitio, como el trote del futbolista, y ya uno se está ejercitando. ¿Entiende? Entonces, a veces la gente se complica mucho pensando en qué es lo que voy a hacer, pero por algo tenemos que empezar. Y yo te aseguro que cuando uno empieza, di que de chin en su casa, qué vaina, voy a tener que empezar en mi casa, hace algo. Después uno se le despierta ese mostrico. Y ya entonces uno empieza a buscar cosas realmente que le gusten más, busca un deporte, busca algo que lo hace más a placer. Pero yo siempre digo, el ejercicio, y no soy entrenadora, pero vivo de esto y veo que siempre cuando hacemos esa dupla, ejercicio y alimentación, los resultados son maravillosos. Y además alargamos los procesos de salud. Yo siempre pongo de ejemplo que, por ejemplo, yo tengo 49 años. Mi mamá y mi papá empezaron con condiciones de salud, presión alta y cosas desde los 30 y pico de años. Y diabetes y qué sé yo qué. Yo, gracias a Dios, al gran poder de Dios, a este momento yo no me tomo ni una aspirina, gracias a Dios. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, ¿por qué uno tiene que pertenecer a las estadísticas familiares de las enfermedades cuando adaptando el entorno y adoptando un estilo de vida más saludable, uno puede alargar esos procesos? A la genética no hay que darle tanto pie, uno le puede hacer también su contrita. Entonces, vamos a empezar a hacer ejercicio y vamos poco a poco, sin estresarnos y sin estar buscando planes tan rebuscados ni cosas que nos saquen tanto de nuestra normalidad, a empezar a adaptar la alimentación más sana a nuestra realidad.
Eso es correcto, eso es correcto. Y yo digo algo también, doctora, que yo siempre lo digo. Vamos a ir dejando de darle, lógicamente, como dice el refrán, nadie quiere que la otra persona se muera, pero yo quiero que mi negocio prospere. Eso fue un anuncio de una funeraria. Pero vamos a tratar de darle, de que vayamos menos al médico, sino a los doctores, sino que sea para ese chequeo preventivo que nos hacemos cada año. Uh-huh. Y el ejercicio ayuda a que la vida sea más saludable. No solamente a nivel físico y hormonal, yo diría que también, como usted lo dijo en un principio, hasta el deseo sexual se mejora, o sea, la movilidad y un sinnúmero de cosas que ayudan a eso. Yo quiero, con su permiso, doctora, darle un saludo a los oyentes que están por acá y los que lo escucharán en este espacio en diferido y en la medida de que vayan pasando los días. Un saludo a Isamar, a Miguel Arias, pero este Miguel Arias será la voz del juego.
No. Ese Miguel Arias es el papá de la voz del juego.
Ok. A Patty Lawrence, a Manuel Bobadilla. Yo voy a hacerle una invitación, que me imagino que Miguel Arias escuchará este espacio. Yo quiero hacerle una invitación formal a la voz del juego, que yo soy su fan y lo escucho todos los días en el matutino de la 91, para que nos organicemos para hacer un espacio aquí en el espacio de Juan Manuel.
Ah, no, pero no te preocupes, Juan Manuel, que yo soy su manager, yo voy a solucionar ese problema.
Pues vamos a organizar eso, porque me parece un muchacho muy talentoso y de verdad que es jovencito, pero tiene mucho futuro en el área deportiva, y esas son las personas que hay que apoyar y que yo creo y apoyo fielmente.
Eso es así.
Señores, aprovechemos a la doctora Tayana Ubiñas, que por cierto, doctor, esta es su primera vez en uno de estos espacios, ¿verdad que sí?
Eso es así, pero esto está muy chévere.
Sí, está muy bien. Es una plataforma.
Y lo más chévere es que cuando uno tiene como la libertad de expresar y de comunicar realmente lo que uno sabe que se necesita, porque a veces se va a espacios y a cosas que las preguntas no son... Mira, yo tengo a veces la mala costumbre, Juan Manuel, de que he ido a espacios que me preguntan algo y como yo sé que quizás el que me está preguntando está pensando en otra cosa, yo trato de, evidentemente, responder la pregunta con mucha decencia, pero también de llevar la información que quiero dejar, porque muchas personas a veces no se atreven a preguntar y cuando lo tienen a uno, no a mí en particular, al profesional que puede ayudarlos a ver si se cohiben de hacer las preguntas y eso. Y por eso te agradezco la libertad de que yo pueda expresarme como yo entienda y de la forma en la que sé hacerlo, ¿verdad? Que trato de ser lo más coloquial y de la manera que más me puedan entender posible. O sea que te lo agradezco mucho.
Eso es así. Y yo espero que este no sea el último espacio ni el único. Que vengan muchos más. Yo sé que usted tiene poco tiempo libre o tiene muchas ocupaciones, gracias a Dios, principalmente en el área de la consulta, porque si usted pica bien, entonces eso quiere decir que lo otro viene bien. Entonces,
tú sabes que varios medios se molestaron conmigo en algún momento, porque lo que pasa es que los horarios de mi consulta yo trato de no negociarlos, tú sabes. Entonces, para mí es sumamente práctico, antes de empezar a la consulta, al mediodía o en la noche, para mí esos son momentos fenomenales, porque no pierdo el poder ayudar a mis pacientes, y más porque yo trabajo por cita. Entonces, cuando tú trabajas por cita, como que el paciente te diga, mire, la doctora no viene porque está en un programa, eso no le agrada a mucha gente, o sea que...
Sí, eso es así. Y como su área y su expertise es precisamente la nutrición, yo tengo una pregunta, que yo no sé si será una pregunta bucapié, doctora, pero la voy a hacer.
Vamos a ver.
El dominicano normalmente tiene una dieta muy rica en muchos carbohidratos, en mucha grasa. Aquí a la gente le encanta un sancocho, le encanta mezclar una pasta con arroz y con un sinnúmero de mezcolanzas un tanto diferente, vamos a decirlo así, para ponerle un concepto aceptable. Y también el dominicano, que eso está demostrado, le encanta empinar el codo, se da su directo al hígado. Entonces, ¿cómo una cosa lleva a la otra y cómo está la salud del dominicano con la alimentación, con lo que yo lo admito y me pongo también ese traje, aunque yo, usted me ve, doctor, y te dice, pero Juan Manuel, tú no te ves que tú comes tanto como tú dices, pero yo soy una lima nueva comiendo, doctor. Pero yo soy medio mañoso también para comer, a mí me gusta mucho la pasta y la carne, pero hay personas que comen de todo, que son boca estándar, como digo yo. Entonces, ¿cómo está la boca y el estómago del dominicano y la salud del dominicano a nivel de nutrición? Y también, ¿qué está pasando con el tema del consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes y entre los adultos?
Mira, cuando vemos, por ejemplo, el plato, que es la bandera, ¿verdad? La bandera dominicana.
Arroz, bichos y carne, como dice.
Exacto. Y nosotros vemos de qué está conformado. Realmente la conformación de la bandera es espectacular, porque tenemos el carbohidrato de buena calidad, que es el arroz, porque el arroz no es un carbohidrato de mala calidad, un carbohidrato bueno. Tenemos las habichuelas o los guandules o las lentejas, que vienen siendo, más que carbohidratos, vienen siendo proteínas, además de la carne, que viene siendo también una proteína. ¿Dónde está el fallo del dominicano? Es en la distribución de esos nutrientes, en que en vez de priorizar las proteínas, se prioriza el arroz. ¿Pero por qué sucede eso, Juan Manuel? Eso sucede por un tema no solamente cultural, que es muy importante, sino también por un tema económico. Sale más barato comprar más arroz que comprar más carne. Entonces, al momento de que estamos dividiendo el pollo...
Repítalo de nuevo, doctor.
Ay, bendito, y me debería salir igual. Pero...
¿Sale más barato?
Ay, Dios mío, Juan Manuel, no, que va, a mí se me fue, porque tú sabes que yo fluyo. Sin embargo, a donde quiero ir con esto es que cuando estamos partiendo el pollo tiene que dar para todos. Y a ti te toca una alita, a ti te toca un mulo, la pechuga se parte en tres pedazos, el arroz rinde muchísimo, y por eso es que en la distribución del plato, donde la mitad del plato debería estar conformada por la ensalada y los vegetales, lo que hay es la moña de arroz. Y en la otra mitad hay dos ruedas de tomate, con suerte, o una lasca de aguacate, un chin de carne y un poco de habichuela. Entonces, cuando vemos eso, es un asunto primero de desinformación, segundo de economía y un asunto cultural. Entonces, uno, lo que tienes que empezar a hacer esa información y empezar a hacer entender esa parte. Pero es lo que te repito, si solamente hay para comprar un pollo para dividir, es complicado. Sin embargo, existen otras proteínas que también son económicas. Tenemos los huevos, tenemos las sardinas, que son económicas también. Es un asunto de educar en ese caso. Ahora bien, cuando hablamos de lo del tema del alcohol, el dominicano bebe. O sea, sea, el dominicano bebe y bebe todos los días. Yo he tenido pacientes que yo a ellos mismos se lo digo, yo les digo, ustedes son unos irresponsables, con situaciones de hígado complicada y como quiera, o sea, ellos no negocian, ellos más fácil se mantienen con una alimentación sumamente equilibrada, basada en lo que yo les pueda recomendar, pero esos tragos no lo negocian. Y yo les digo que necesariamente no es que tienen que dejarlo, pero tienen que bajarle. Si de 7 días de la semana estás tomando 4 y 5, hay un problema. Pero si eres de los que destapa, no dije descorcha, porque un vino se lo bebe quien sea, si tú destapas una botella de ron o una botella de vodka y te lo tienes que terminar hasta que se acabe, también hay un problema. Pero antes de que sea un problema psicológico, es un problema cultural, te repito. O sea, hasta que no se vean 200 botellas de cerveza y no hay felicidad. Hasta que ese coso no se acabe, no hay felicidad. Pero entonces necesitamos bajar de peso, tenemos un problema de hígado, tenemos problemas renales y no entendemos que esa carga de alcohol nos hace daño. Entonces, en equilibrar eso también está el asunto de la educación, de educarlo. No, no es que no debes de tomar, es que vamos a equilibrar esto. Es que si te vas a tomar un trago, vamos a tomarte un vaso de agua. O sea, entre trago y trago bebamos agua para poder hacer que esa carga de alcohol sea menos. Si te ibas a tomar 4 tragos, al final te terminaste tomando 2. Y como te digo, es un asunto oriental. En los jóvenes, se dice que todo está empezando más temprano ahora, pero la realidad es que cuando yo echo para atrás y yo recuerdo mi juventud, también los muchachos bebían jovencitos. Lo que pasa es que se bebía más escondido, sí. No se tenía como tanta apertura, se hacía como más bajo perfil, por decirlo de alguna forma, pero ahora se hace todo con más libertad y en las mismas casas ya las cosas se compran y se comparten para todo el mundo.
Yo soy abstemio, doctor. Eso es malo, doctor.
Imposible. Eso no es malo. Hay mucha gente que dice que no confía en el que no bebe. Pero eso no tiene nada que ver. O sea,
pero usted sabía, yo le cuento una anécdota que va a ser curiosa y jocosa. Yo iba mucho a Crazy Pop en Santo Domingo.
Ay, Dios mío, sí. Sabrina y Gustavo sí. Manuel.
Sí, Crazy Pop. Entonces yo en una fiesta de Halloween, como yo no tomo alcohol, yo fui con una máscara. O sea, en ese momento yo no fui disfrazado completo, pero solamente con una máscara. Y yo privando de que en Culien me tomé una foto con un trago que se bebe, se enciende, o sea, no recuerdo cómo se llama, no sé si es Sex on the Beach o no recuerdo, yo lo que sé es que se bebe encendido, se quema, se le pega fuego, como dicen. Y yo no me estaba dando cuenta que para la foto me estaba cogiendo fuego la camisa, doctora.
¡Ay, papá Dios!
Y yo entonces solté el trago y casi prendo fuego, casi se quema Crazy Pop, por yo estar inventando. Y yo no probé
por
el trago.
Por estar trascendido te pasé.
Sí. Casi ocasiono una tragedia ahí. Pero bueno, eso es una situación. Pero a donde voy es precisamente que en esos tiempos, precisamente, yo era el que manejaba, que ese es uno de los daños importantes que hace también el alcohol en los jóvenes y en los adultos, que siempre el que manejaba era yo, porque yo nunca he tomado, yo nunca he probado alcohol, doctora, nunca, nada, ni vino, ni cerveza, sí. nada. Entonces, esa es una parte que a mí me preocupa, y en fechas especiales y en Navidad, se nota mucho cómo hay niños y menores de edad que empiezan con la intoxicación de productos de bebidas alcohólicas.
Claro.
Y eso es muy penoso.
No solo eso, Juan Manuel, mira. Miguel, la voz del juego, en lo que va del año, ha perdido un par de personas importantes para él. Por imprudencias, ¿entiendes? Entonces, cuando tú te pones a ver que los niveles de desenfreno a los cuales, no necesariamente las personas, sus amigos que ya partieron y que tengan mucha luz, sino de los otros, de los que ocasionaron las situaciones de tránsito. Tú te pones a pensar, aquí tiene que haber algún tipo de control, pero no lo existe, no existe, y ahí es que está el tema, tú sabes, de que tampoco hay esa cultura de que no, yo te cedo el volante, ve, maneja tú que yo te cedo el volante, yo no puedo, no, ese ego de no, yo puedo, a sabiendas de que no, está ocasionando muchos problemas. Es una realidad. Es lo que tú estás diciendo, es una cosa válida. Y allá pasa mucho, tú lo sabes, porque esas, sí, esas carreteras, para uno trasladarse a los lugares, hay que coger esas carreteras. Esas carreteras, tú las ves que son lisas y que son lineales, pero son peligrosas.
Muy peligrosas.
Y pasan muchas cosas.
Y aquí se da también la constante y la particularidad que aquí hay muchos centros de diversión, muchos bares que empiezan su rutina para la diversión entrada a la noche, por ejemplo, ahora hoy el que vaya a Cocobongo, por ejemplo, ya tiene que ir haciendo su filita para entrar a Cocobongo y salir, prepararse para salir a las 3 de la mañana de ahí. Y luego cuando tú sales de ahí te encuentras con Congo Bar, que hay 3 gogó y un ambiente, ya tú sabes, eso es fuá. Entonces aquí la vida nocturna es prácticamente 24/7, o por lo menos de 18, de 14, 16 horas. Y eso que usted dice es bastante interesante y válido.
Entonces, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de el alcohol y el peso, por ejemplo? Muchas personas dicen, como te decía ahorita, no, yo trato de mantener una alimentación muy saludable, muy equilibrada, yo me ejercito. Sin embargo, yo veo que no logro los objetivos. Y cuando tú le preguntas, la mayoría de las veces por un tema del alcohol, no, yo me porto súper bien y yo hago ejercicio, yo hago maratones, yo hago esto, pero tengo esta grasa focalizada a nivel del abdomen, tengo esta grasa focalizada a nivel de los glúteos, que no se me va. Y tú dices, bueno, es que si la carga de alcohol a la que estás exponiéndote es así, el alcohol es azúcar y el azúcar se convierte en grasa. ¿Y qué hace? Se deposita. ¿Y dónde se deposita? Justo en las áreas en que el paciente te dice. Entonces, al momento de tener y de empezar a adoptar un estilo de vida más saludable, tenemos que tener eso en cuenta. No para necesariamente no tener un consumo social, pero de verdad, no social como el de nosotros. Tú sabes, sino tener realmente ese consumo social para poder equilibrar y poder lograr los objetivos, porque si no, de verdad, no se logra nada. La mayoría de los pacientes postbariátricos, Juan Manuel, que vuelven a aumentar de peso, no necesariamente por la ingesta de alimentos, sino por la ingesta de alcohol. ¿Por qué? Porque si tú debes consumir 300 calorías o 400 calorías diarias, luego de un procedimiento de ese tipo, y tú te bebiste 2 margaritas, tú te bebiste más de la caloría del día. Pero ¿qué sucede con las margaritas? Las margaritas cruzan, o sea, el alcohol cruza directo, no te llena.
Sí.
Tú sabes que no es lo mismo que te comiste un pedazo de pizza que no era adecuado, pero te llena. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, esos son como detallitos que uno trata de hacer la conciencia al paciente para que realmente pueda lograr sus objetivos.
Así es. Y mire cómo una cosa lleva a la otra, que precisamente nos conectamos mentalmente, porque la próxima pregunta es precisamente sobre pacientes bariátricos. Y me escribieron varias damas que de verdad, inclusive me enviaron fotos del antes y del después, y de verdad que el cambio ha sido maravilloso. Entonces, una de ellas me pregunta lo siguiente. Me dice que tiene aproximadamente 4 años operada de la bariátrica. Del corte del estómago. Y me dice,
o sea, un bypass.
Exacto. Y me dice, le pregunta que tiene aproximadamente 4 años y medio, 5 años que no toma refrescos. Y me dice que a veces siente la necesidad de tomar ese refresco, pero no quiere hacerlo por temor a que el azúcar o el mismo refresco le haga aumentar de peso a pesar de que está operado de bariátrica. ¿Esa oyente que me envía la pregunta está en lo cierto o usted recomienda que se pueda dar su traguito de refresco sin problema?
Mira, yo no me acuerdo la última vez que yo le puse la boca a un refresco. El refresco no aporta absolutamente nada. Entonces, si yo digo aquí y ella escucha que yo digo, sí, hombre, que se beba un chin un día. No, eso va a ser irresponsable de mi parte. No es lo que yo quiero decir, aunque lo pueda hacer. O sea, una cosa es que ella lo pueda hacer y otra cosa es que eso sea lo que yo le quiero decir y que ella lo vaya a tomar con seriedad. ¿Por qué? Porque si ella ha tenido ese tiempo sin consumirlo, ella no lo necesita. Pero el problema no es que el refresco que ella se tome un día le vaya a hacer aumentar de peso. Un refresco que ella se tome un día, imposible, no la va a hacer aumentar. Pero el refresco tiene una situación y es que el refresco tiene cafeína. Y la cafeína crea adicción. Y si ya ella era una paciente que le gustaba, el despertar eso puede ser un arma de doble filo. Y quizás ese refresco ocasional que ella se quiere volver a tomar puede detonar en algo peor. Y déjame decir algo más. Hay pacientes que solamente dejando el refresco logran muchísimas cosas. Oíste, o sea, no que yo no logro bajar, no que yo no logro. Sí. Dejan el refresco de cola y empiezan a lograr muchísimos cambios. Entonces, si ya no lo consumes hace tanto tiempo, de verdad no lo necesitas. Si sales a compartir y no quieres tomar alcohol tampoco, pide un agua con gas, échale un poquito de limón adentro, pide una agüita saborizada y embúllate ahí, pero trata de no exponerte de nuevo a esa cafeína que te puede volver a despertar esa adicción y entonces ahí sí, se te daña un proceso tan bonito, porque luego de que una persona se somete a un procedimiento de este tipo y logra sus objetivos, oye, echar para atrás para mí es una locura.
Sí, así es, así es. Y se emocionó la paciente bariátrica que me hizo la pregunta, ahora me hace otra, me dice, Juan Manuel, pregúntale a la doctora, y cito textualmente, que yo soy loca con el pan con chocolate y el pan con café, pan blanco. Uh-huh. ¿Qué pan blanco o qué pan le recomienda a usted, doctora, a ella, para que no le cree temas con su proceso postoperatorio y ya con el tiempo que se hizo la bariátrica?
Mira, si ella es una paciente sana, o sea, no tiene condición de salud, no es diabética, nada de eso, ella se puede comer su pan blanco. La diferencia entre el pan blanco y el pan integral es la cantidad de fibra que tiene. Y la carga calórica de diferencia entre uno y el otro es muy baja. Entonces, si nos vamos a eso y ella prefiere el blanco, ese es el que le da más felicidad, no importaría que ella se lo coma. Ahora bien, ella lo que no puede es jugar con las porciones y querer comer un chin más al otro día porque ya le cabe, y otro chin más, y cada día un poquito más. Ella tiene que seguir manteniendo esa misma porción pequeña, porque cuando uno empieza a subir un pedacito más porque me gusta mucho, y un pedacito más porque me gusta mucho, ahí sí se empieza a embromar la patineta, porque ya la carga calórica que estás ingiriendo es mayor. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que ella tiene que cuidar, el que sus porciones no aumenten. Y que cada vez que nosotros, voy a decir nosotros, yo no me he hecho ningún procedimiento, pero cada vez que nosotros empezamos, luego de un procedimiento de este tipo, a aumentar porciones, ese estómago, aunque haya sido un bypass, vuelve. Y esa parte que te queda ahí vuelve a ensancharse poco a poco. No como un estómago normal, porque no está, pero sí vuelve a ensancharse. Y ya cuando hay una mayor carga alimentaria, entonces ahí empiezan las libras a venir chin a chin.
Sí, y agregando a eso también, doctora, que es un procedimiento costoso, el bypass.
Sí. No, mira, déjame decirte, el bypass es el más radical, sí. Porque está el balón, que eso se lo pone todo el mundo, yo relajo mucho con el balón, porque yo tengo un par de pacientes que se lo ponen como de hobby. Ah, no, voy a una fiesta, me pongo un balón. Ah, no, voy para unos 15, me pongo un balón.
Para que le sirva el vestido.
No, y varón, eso es una cosa impresionante. Pero me da mucha pena, lo estoy diciendo como de relajo, pero la verdad es que me da mucha pena, porque igual es un procedimiento invasivo, donde hay no solamente un gasto económico, o sea, la adaptación de esos primeros días a ese cuerpo extraño no es fácil. O sea, la pasan unos días complicaditos. que uno se lo dice que eso es normal, porque después van para donde uno para que uno le haga seguimiento. Pero el bypass ya es el proceso más radical, donde ya tú no tienes prácticamente un órgano tan importante como lo es el estómago. Entonces, cuando tú no solamente la carga económica, la carga emocional, tú sabes, o sea, contrale, me quiero comer algo tan normal como me quiero comer un día un hamburger, pero no puedo, le di una mordida y ya no pude más. O sea, eso emocionalmente afecta mucho al paciente, aunque le genere la felicidad de que no se lo puede comer, pero emocionalmente sí afecta mucho. Pero cuando el paciente vuelve y aumenta luego de un bypass, eso ya no hay más nada que hacer. O sea, ya luego de ese procedimiento, que es el último que se puede hacer el paciente, ya no hay más nada que hacer. Por eso cuando los pacientes se someten a este tipo de procedimiento, yo le digo, cuídenlo, cuídenlo. Yo no voy a ser la que lo voy a promover, yo no lo promuevo. Pero cuando lo hacen, yo cuido tanto a esos pacientes, porque me daría tanta pena que volvieran a ganar peso, a sabiendas de que yo sé por la experiencia lo difícil que se hace después echar para atrás. Tú sabes que es un asunto como de que no se den permiso, de verdad que no se den permiso. Y lo más importante, hagan ejercicio desde que se lo permita ese cirujano. Hagan ejercicio para fortalecer esa musculatura, porque cuando el músculo está fortalecido, le deja poco espacio a que la grasa regrese. Entonces, por eso siempre le digo, hagan ejercicio, para que ese resultado sea más efectivo y duradero.
Sí, que hay algunos que hacen el ejercicio que hacen levantando la cuchara o un vaso o una botella.
Ay, qué cosa tan grande.
No, señores. Hay que sudar, hay que hacer ejercicio. Y hablando de sudar y de hacer ejercicio, doctora, vamos a abrir los micrófonos. Vamos a ver si los chicos tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. Aprovechen a la doctora Tayana Ubiñas, nutrióloga, primeriza aquí en el espacio de Juan Manuel, en esta plataforma. Así que aprovechen, hagan sus preguntas, pueden solicitarla levantando la mano o solicitando el micrófono. Mientras se deciden los chicos y chicas, doctora, permítame hacerle una invitación. Y es que mañana tendremos en nuestra sección, porque yo tengo una sección de cine aquí, doctora.
Ah, bueno.
Sí, la sección Ondas de Cine con mi amigo Exfilo Liranzo desde Canadá y Edino Rodríguez desde Santiago, la ciudad corazón. Y hablaremos mañana, doctora y los demás oyentes, del cine de los 80s. Una década interesante en el cine, revolucionaria y que trajo muchas producciones interesantes. Mañana, 8 de la noche, en nuestra sección Ondas de Cine, con Exfilo Liranzo y Eddie Rodríguez, hablaremos del cine de los 80s. Vamos a ver, ¿nadie tiene alguna pregunta o comentario? Parece que no, vamos a ver. Doctora, ya finalizando, no quiero que usted diga, Juan Manuel, fue muy largo, vamos a hacerlo más corto. Y yo quiero que usted siga viniendo. Entonces, dicho esto, yo quiero al final, ya una reflexión final, doctora, aquí tenemos una pregunta, ya se animó una de nuestras oyentes, Isamar Aracena. Vamos con Isamar, inmediatamente luego vamos con la reflexión de la doctora. Isamar, bienvenida, adelante.
Muchas gracias, buenas noches, gracias por la oportunidad. Doctora, yo tengo una pregunta. Para una paciente que sufre de gastritis, tiene varios problemas del estómago, como incluyendo el Helicobacter, se le hace muy complicado comer algunas cosas, tiene muchas limitaciones con la comida. ¿Cómo esa paciente puede recuperar esas vitaminas, esos minerales que no le están llegando a su cuerpo en esa edad de la menopausia? Vamos a decir 45, 46, 47 años. ¿Cómo puede recuperar eso que ha estado perdiendo por el proceso con la alimentación? Gracias.
Hola Isamar, buenas noches. Mira, lo primero es que cuando hay una paciente ya con una condición de salud, se supone que hay un médico base que es que trata esas condiciones de salud. sea, ya cuando tú refieres que la paciente tiene gastritis, que tiene Helicobacter, es porque ya un gastroenterólogo determinó esas condiciones de salud y evidentemente dio sus recomendaciones desde su órgano, ¿verdad? Que es su estómago. Entonces, cuando ya llega a donde el nutriólogo, nosotros lo que hacemos es, hablo de nosotros, pero estoy hablando de mí. Nosotros lo que hacemos es hacer un interrogatorio con un listado de alimentos. Yo, por ejemplo, puedo decirte, no, un paciente con una gastritis, no le puedo poner mucho tomate, no le puedo poner mucho cítrico, tengo que tener cuidado con eso. Sin embargo, todo varía de un paciente a otro. A veces yo le digo al paciente, no te voy a poner mandarina y me dice, pero la mandarina me gusta y no me cae mal. O sea que por eso es tan importante, a pesar de la condición de salud que haya, hacer ese interrogatorio y ese listado. Yo tengo un listado de alimentos y en ese listado de alimentos tú marcas lo que te gusta y lo que no te cae mal. Todo lo que está fuera de ese listado no se utiliza contigo. ¿Por qué no se utiliza contigo? Porque primero dijiste que no te gusta y segundo dijiste que te exacerba el cuadro gástrico que tienes. Eso por esa parte. Ahora bien, ya determinado con qué alimentos vamos a trabajar y ponemos el dato de que mire, pero yo estoy con esta menopausia que esto está acabando conmigo y yo siento que me siento débil y yo siento como que me están faltando algunos nutrientes. Entonces también para eso están los análisis de laboratorio, para yo determinar si necesariamente voy a necesitar suplementarte, porque cuando yo hago las analíticas yo veo que hay alguna vitamina, algún mineral que está deficiente y que con la comida, como la mayoría de los alimentos que lo contienen, tú no lo puedes consumir, entonces se suplementa al paciente. Y cuando hablo de suplementar, hablo de suplementación de potecito, o sea, esas vitaminas o multivitamínicos que vienen en la farmacia. Si yo veo que esa deficiencia que tienes la puedo suplir con otros alimentos de los que están en ese listado, entonces trabajamos con eso. Lo más importante siempre es entender que cada paciente es un mundo y que cada paciente tiene una solución. O sea, ningún paciente es difícil. Todos los pacientes son fáciles. Cuando tú hablas con el paciente y tú le permites identificar y decirte, no, es que usted no me puede dar el menú de fulanita que vino antes que yo, porque es que yo tengo esto. Y entonces en base a eso se trabaja contigo y se logran los resultados sin dañar el cuadro gástrico, que dicho sea de paso, cuando la alimentación empieza a ser más guiada, porque se tiene más información, porque el gastro lo que te dice es no coma esto, no coma esto y no coma aquello. Y la mayoría de las veces el paciente se queda en el aire y dice que es lo que voy a comer. Pero ya cuando tú tienes una persona que te aplatana el asunto y te dice, no, es que tú no puedes comer esto, pero está todo esto más que podemos utilizar, entonces ahí ya se le da un poco de luz al paciente, de tranquilidad y se logran los resultados que el paciente desea.
¿Contestado, Isamar? Bueno, parece que sí. Puso un corazoncito. Excelente. Doctor, entonces, una reflexión final sobre bienestar sin menopausa. ¿Dónde puede, si una persona le interesa que esté oyendo este espacio, los que lo escucharán en diferido, quieren integrarse a ese grupo de apoyo que es más, yo lo catalogo, doctora, como algo más allá de un grupo de apoyo, es un estilo de vida, yo lo definiría así.
Miren, primero les cuento que, y les repito que bienestar sin pausa empezó por mí. Yo hace aproximadamente 1 año y medio empecé a notar unos cambios en mi cuerpo. Yo siempre he mantenido un peso muy estable y me cuesta, ¿verdad? Porque yo trabajo de esto, sería muy loco de mi parte, ¿verdad? Descuidarme.
Claro.
Pero empecé a notar unos cambios físicos en mi cuerpo y cuando empecé a notarlos, que observé en mi mente el abanico de mujeres de mi familia, muchas de ellas que no concebieron, o sea, no tuvieron hijos, Y yo las veo en mi mente que se ven muy bien, muy bonitas toda mi familia, pero con unas barriguitas medio raras y unas grasitas focalizadas en algunas áreas. Yo de verdad medio me asusté y dije, no, espérate, Tayana, o sea, eso no tiene por qué ser tu realidad, o sea, tú no tienes que entrarte en este grupo, o sea, nos queremos, nos amamos, somos primas, somos hermanas, pero yo no tengo por qué aceptar que el paso de los años me va a traer con esto. Todo lo demás, como los cambios de humor, que en mi familia tienen que bregar con eso, pero ya les toca, pues no puede salir de mí. Los calores y todo eso son cosas que yo puedo manejar. Y el tema de mi cuerpo, yo lo puedo manejar también. O sea, no nos tenemos que acomodar, ni tenemos que aceptar. O sea, si ya aceptamos que lo normal es que nos llegue la menopausia, no tenemos que aceptar esos cambios y acomodarnos a ellos. Podemos empezar a hacer cosas para variarlos. Sin embargo, cuando yo digo esto, y yo trato de que lo que se entienda es que llevar una alimentación en equilibrio y balanceada, mantener algún tipo de actividad física, es importante desde siempre. La nutrición es medicina preventiva. Cuando nos nutrimos adecuadamente, estamos alargando los procesos de salud. Estamos haciendo que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo interno perfecto, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo físico también esté más óptimo. Y nadie me va a decir a mí que, ah, no, yo quiero comer saludable solamente para estar saludable, que debe de ser. Todo el mundo quiere comer saludable porque también quiere sentirse cómodo con su cuerpo y con su físico. Entonces, hacer las paces con la etapa, pero no quedarnos ahí, sino ver qué puedo cambiar de esto. ¿Con qué me puedo sentir mejor y en mejor bienestar dentro de este caos que me ha traído la vida? O sea, ¿cómo lo hago sí. y cómo lo logro? Y por eso es que hemos creado esto, donde nos apoyamos, nos escuchamos. Yo cuando escucho a las pacientes y a las personas, yo digo, Dios mío, yo me echo para atrás en el asiento. Yo digo que yo todo lo que tú estás diciendo ya a mí me está pasando. O sea, es una identificación que hay y en esa solidaridad, porque muchas personas piensan que uno está de verdad volviendo loco. A mí misma me dijeron, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Tú estás igual? Yo decía que no lo estoy, porque nosotras nos conocemos. Entonces, si nos conocemos y determinamos algo y notamos algo que no nos gusta, vamos a cambiarlo. Aceptarnos, maravilloso. Pero el tema de la aceptación está en que lo aceptamos porque ya llegó, pero ¿qué podemos hacer ahora para combatir esto? Para sentirme mejor conmigo. Las mujeres en esta etapa y en esta edad estamos en un momento óptimo. Ya crecimos. Si nos íbamos a casar, nos casamos. Si íbamos a tener hijos, lo tuvimos. Si íbamos a estudiar, estudiamos. Si íbamos a tener un buen trabajo también. Entonces, cuando tú te pones a ver, es un momento donde como mujeres tenemos que recuperarnos y sentirnos bien con nosotras. Porque si no nos sentimos bien con nosotras, la verdad es que el entorno se vuelve un caos y no vivimos felices. Y uno está vivo aquí para estar feliz.
Así es. Y hay una palabrita que es muy famosa y se usa mucho en redes sociales, doctora. Y en videos y todo, empoderamiento. Pero yo digo sí. que también el empoderamiento va del amor propio, en cuidarnos.
Totalmente, totalmente, porque tú sabes que es lo más triste, Juan Manuel, que el tema del empoderamiento es un tema de la boca para afuera. Sí. O sea, se ha popularizado tanto y se ha cualquierizado tanto el término que realmente está de la boca para afuera. Y el empoderarse va más a yo soy fuerte, yo puedo, yo esto, pero no se hace absolutamente nada con eso. Solamente se dice, no se practica. Entonces tenemos que empezar, si lo vamos a decir categóricamente, entonces vamos a empezar a practicarlo sin atropellar a los demás, porque el empoderamiento es para nosotras. O sea, no es que voy por ahí y me voy llevando el mundo. Para nada. Vamos a empezar a generar los cambios para nosotros. Y así esto es. Lo podemos hacer cuando hacemos conciencia de que comer en más equilibrio es lo que debemos hacer para tener una vida saludable y feliz en el entorno.
Eso es correcto. Y recibimos y tuvimos aquí a la doctora Tayana Ubiñas, médico-nutrióloga clínica. Doctora, sus coordenadas, si yo quiero consultarme con usted, ir desde aquí de Punta Cana hacia Santo Domingo, Don, bueno, si tú, yo la puedo llamar.
Si tú quieres venir, yo te recibo en el Instituto Médico San Lucas. El WhatsApp de la flota de la Nutrisecre es el 829-787-0148. 829-787-0148. Pero si tú quieres consultarte desde allá, tú te comunicas a ese mismo número con la Nutrisecre y hacemos una consulta virtual, porque tenemos consultas virtuales y presenciales. También estamos en Instagram como @doctayanau. Y nadie, estamos por aquí como Consul Nutri, que te agradezco que me pusiste a activar esto por aquí, porque la verdad es que lo había dejado un poquito abandonado y cuando regresé vi que tenía como toda mi gente, gracias a Dios.
Sí, sí, y esta es la base y lo que yo quiero llevar siempre con estos espacios. Yo tengo aproximadamente casi 5 años. Empezamos en el 2021. Esto empezó con una serie de conversatorios y de ideas. Y hablábamos del confinamiento, hablábamos de la vacuna, hablábamos de qué vamos a hacer.
Porque yo no te descubrí en esa época.
hablábamos de todo. Y luego yo dije, Concho, pero yo puedo darle forma, llevar invitados, llevar temas, ponerle un nombre, ponerle un intro, tener una voz comercial, inclusive, doctora, y que no suene y no se denote con jactancia, el único espacio que tiene patrocinadores. En Twitter Spaces, entonces.
Dilo, tienes que decirlo, que sea confiante, que sea tu logro, claro.
Sí, sí, entonces yo me siento muy bien y precisamente cuando nos vayamos a la cama hoy, aprendimos muchas cosas con la doctora Tayana y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo persigo con esto, doctor, y se lo doy también y le insto a que utilice también esta plataforma para de vez en cuando hacer unos temas. Yo puedo ser su moderador, no importa. Y este espacio es magnífico. Además de que es gratis, se puede sacar mucho provecho. Así que muchísimas gracias, doctora, de verdad, por aceptar estar aquí, por su conocimiento, por su don de gente y por su profesionalidad. ¿En cuáles medios, además de la consulta, si yo soy fan de algún programa, ¿dónde puedo escucharla usted también?
Bueno, realmente no estoy fija en ningún medio, pero tú sabes que a uno lo viven invitando y que uno tiene muchas amistades, por ejemplo, que sí, el Matutino con Sergio y Karina, 12 y 2, realmente son el espacio ahora donde el de Cavada, que si escucha que no, esto no tiene nombre, así, pero realmente fija no estoy, pero sí en Instagram, es que estoy más activa y por ahí de verdad, con muchísimo amor, con muchísimo cariño, para lo que ustedes les quieran, Isamar, Laura, Manuel, Jesús, y a ti Juan Manuel, muchísimas gracias por este momento.
Así es, y recordarles que mañana tendremos Ondas de Cine, Cine de los 80s, hablaremos de eso, ese legado que dejó esa década. No porque yo nací en los 80, pero sí una década interesante. Así que mañana, 8 de la noche, Ondas de Cine con mi amigo Liranzo y Eddie Rodríguez desde la ciudad, corazón, y agradecerte nuevamente, doctora. Feliz noche y ya saben, este espacio está grabado, se quedará grabado aquí en X, en X, y luego en las distintas plataformas de podcast. Doctora, y vamos a hacer algo para YouTube, así que pronto le avisaré para ponerle rostro a estas voces para YouTube.
De acuerdo, gracias.
Un abrazo para todos, descansen, señores, buenas noches y hasta la próxima. Chao, chao.